Bueno, yo también quiero sumarme a los agradecimientos, a la invitación y sobre todo porque estar siendo el único varón entre medio de tantas mujeres buenas mozas es realmente un privilegio. A mí me llamó mucho la atención cuando me pidieron que presentara obesidad en un congreso de discapacidad. Y esto es re interesante porque cuando uno habla de obesidad piensa en enfermedad y cuando piensa en enfermedad piensa en tratamiento. En cambio, cuando uno piensa en discapacidades, piensa en prevención. Y tal vez yo creo que ese es el punto más importante en el que hemos fracasado notablemente en todos los países y en todo el mundo con respecto a la obesidad. De manera que creo que esta mirada, yo creo que puede ser uno de los aportes muy significativos que puede tener mirar la patología como la obesidad desde esta perspectiva. Cuando hablamos de obesidad en general, ¿no es cierto?, en términos globales, en niños, hablamos de aquellos que tienen un índice de masa corporal sobre el percentil 95 y el sobrepeso cuando tienen sobre el percentil 85 para su sexo y su edad. Pero en ocasiones se usa la denominación más global, especialmente en adolescentes, en que obeso hablamos, ¿no es cierto?, sobre un índice de masa corporal sobre 30, con sobrepeso sobre 25 y ya un obeso con grave sobre un índice de masa corporal de 35. En esa mirada, los niños representan prácticamente 255 millones de niños con malnutrición por exceso en el mundo. Pero lo más preocupante es que la OMS nos advierte que en una o dos décadas más van a ser 140 millones de niños los obesos, no solamente los sobrepesos, sino que obesos. Y eso significa una limitación para la condición de vida, la calidad de vida muy significativa, considerando que hay más de 1.600 millones de personas con obesidad y sobrepeso en el mundo. Las alteraciones que vive un niño obeso son múltiples. Generalmente uno las agrupa en tres grandes grupos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el aparato músculoesquelético, ortopédico, en fin, todo lo que significa la sobrecarga que sobre un esqueleto y un sistema músculo y articular representa el exceso de peso. Pero también está un segundo grupo, sería el grupo de la patología relacionada al daño microvascular, es decir, todo aquello que tiene que ver con el daño a nivel del endotelio, la producción de radicales libres, el daño oxidativo, en fin, que tiene que ver entonces con todo lo que es patología cerebrovascular, coronaria, a nivel de todos los órganos, ¿no es cierto?, renal, hepática, en fin, que afortunadamente la vemos un poquito más adelante en la vida, aun cuando empezamos en la edad pediátrica a agarrar algunos de los defectos. Y finalmente, tal vez el que no siendo necesariamente el más impactante desde el punto de vista general, sí es uno de los más significativos en términos de calidad de vida para los niños, que es el aspecto psicosocial, emocional, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con desde la exposición a bullying al que son sometidos hasta el trastorno que tienen de relación con sus pares por la pérdida de credibilidad que significa el entorno en el que se han criado y que ha provocado este ambiente obesogénico. Pero no solamente esta morbilidad, la obesidad genera mortalidad, es decir, tanto per se, es decir, el adulto, eso sabemos que tiene un riesgo de mortalidad muy grande por todas las complicaciones que vimos, sino que también por el riesgo asociado que representa esta marcha de la obesidad, que es esto de que a la medida que el niño sigue, empieza haciendo eso y continúa haciendo eso adolescente, aun cuando solucione su problema de obesidad después de adulto, mantiene un riesgo de morir por todas las causas más elevado que el de la población general. De ahí que no es solamente morbilidades y complicaciones, sino que también mortalidad. Es decir, no solamente se afecta la calidad de vida, sino que además tiene más riesgo de morir. Al punto que hay varios estudios que demuestran, ¿no es cierto?, este fue uno de los primeros hechos por las aseguradoras en Estados Unidos que demostraba que por primera vez en la historia de la humanidad, en vez de ganar años de vida, empezábamos a perder años de vida como consecuencia de la obesidad, y vemos que los más afectados eran los la raza negra, en que pasar de un índice de masa corporal de 30 a 35, es decir, desde un obeso importante hasta un muy obeso, representaba al menos un año de vida, no hablamos de calidad de vida, sino que de vida menos. Y hay estudios que son mucho más impactantes a partir de eso. Hay un estudio, y esto es bien interesante, esto acá en Argentina, por el grupo de La Plata, el grupo de Cenexa, el Centro de Endocrinología Experimental Aplicada, en que demuestra esto, que es bastante impactante. Esto fue publicado en diciembre del año 2010, en donde demuestra no solamente los años de vida perdidos por discapacidad, sino que además los años perdidos por muerte prematura, que acumula, por lo tanto, una cantidad de años de vida perdidos, pero es descomunal y realmente impensado para una población en la cual uno pretende que seamos más felices. Con esto claramente estamos logrando exactamente lo contrario. Y este estudio también demuestra otra cosa bien interesante, que tiene esto, tiene que ver en relación a los costos. Pero si ustedes se fijan, no es solamente que es más caro morirse a una edad productiva, sino que morirse o tener discapacidad a una edad productiva implica arrastrar además a un núcleo familiar. Es decir, no solamente este niño que va siendo adulto, que va transformándose a más grande, siguiendo siendo obeso, va a capitalizar su futuro y el de su familia, en forma negativa, naturalmente. Para relajar un poquito eso, un par de reclames antiguos también de publicaciones argentinas, donde ya se destacaba la preocupación por la imagen corporal, pero que haya que no descuidar cierto tipo de apoyo. Es bien antiguo, son por ahí de los años 20. Tal vez las comorbilidades endocrinológicas suelen ser las más impactantes, por eso las pusimos al principio, y que van, no sé, desde la intolerancia a la glucosa hasta anormalías del crecimiento y desarrollo puberal. Y esto sigue una lógica que es bastante esperable. Es decir, en la medida que el tejido graso se va acumulando, uno tiene que siempre pensar que la grasa no es un tema que esté ahí pasivamente provocando daño. La grasa está viva, la grasa es un órgano, tiene producción de hormonas, tiene células residentes más allá del adipocito, y hay una constante producción de una serie de citoquinas y otros productos que tienen efecto a distancia. De manera que la actividad del tejido graso, uno tiene que pensarlo como originalmente un verdadero órgano, no es un tejido inerte que produce un daño por oposición al flujo vascular. No, está produciendo activamente una serie de sustancias que están impactando en la reactividad del endotelio. Y por supuesto, dentro de la enorme cantidad de órganos que nuestra economía necesita para funcionar en forma apropiada. Fíjese que intolerancia a la glucosa, CO0, se describe entre un 7 y un 25% en niños, y por supuesto ese porcentaje se mantiene o incluso crece en la adolescencia. Lo mismo que la diabetes mellitus. Por lo tanto, ya vamos apareciendo trastornos que son discapacitantes asociados a la obesidad en forma muy importante. La insulina resistencia es la base del proceso. El problema es que en los niños es difícil definir insulina resistencia. Claro, el clamp euglicémico es como el gold standard, sin embargo, requiere una multiplicidad de exámenes, por lo tanto es medio difícil de hacer, y lo evaluamos más bien por indicadores indirectos como el OMA, el QI. Cuando sospechamos una evaluación de tolerancia a la glucosa, se requiere naturalmente un test de tolerancia para poder confirmar esto. Y glicemias en ayunas sobre 100, 125, 800 es lo último que dice la TPE, y o una hemoglobina glicosilada sobre 5.7%, ya uno puede decidir que este chico tiene un trastorno importante de su metabolismo del hidrato carbónico, y por lo tanto requiere una intervención. Naturalmente que el riesgo de aparición de la diabetes tipo 2 es proporcional al tiempo de duración. Y usted se fija, tiene un riesgo relativo de más de 5 veces, pero que puede llegar hasta 8 veces con respecto a la población normal. Y esto es lo que decíamos de la marcha de la obesidad. El problema es que en la medida que va pasando el tiempo, el riesgo de seguir siendo obeso de adulto va aumentando. Y así como vemos que si un 2% de los lactantes tiene riesgo de ser adulto obeso, un adolescente ya tiene un 15 o 20% de riesgo de seguirlo siendo. Eso significa que, lejos de ir siendo un problema menor, es una ola de nieve que va creciendo. El problema no es el niño, no queremos ser peyorativos. El síndrome metabólico, como decíamos, tiene algunas dificultades para su correcta definición en la parte pediátrica, pero en general agrupa en adultos varios aspectos: la obesidad abdominal, la hiperglicemia, la dislipidemia e hipertensión. El que se usa más en los niños, que cubre mejor y que fue ideado para el rango etario más apropiado, es el IDF, la Federación Internacional de Diabetes, que exige una circunferencia abdominal mayor del 90, de percentil 90, y la asociación de al menos dos de las otras siguientes, que, ¿no es cierto?, que sería aumento de los triglicéridos, una disminución de los HDL e hipertensión o hiperglicemia. Esto del perfil aterogénico, es decir, un triglicérido elevado, un colesterol HDL elevado y un LDL elevado, son elementos que muchas veces también vamos a ver presentes en distintas valoraciones de los niños con este tipo de complicaciones. El problema es que estos factores de riesgo cardiovascular, porque eso es en el fondo el síndrome metabólico, ¿no es verdad?, es esta conjunción de factores que van favoreciendo, predisponiendo a un riesgo, mayor riesgo de no solo de diabetes, sino de enfermedad cardiovascular, se van acumulando en el tiempo. Y así vemos, ¿no es cierto?, que en la medida que vemos en el eje vertical cómo aumenta el sobrepeso, vamos viendo cómo se van acumulando el número de factores de riesgo, como decíamos, este perfil aterogénico, en un número de niños cuando se van estudiando en relación a su índice de masa corporal. Y esto es lo que va pasando adentro, a nivel bioquímico. Fíjense, desde la primera década, o sea, desde la primera década, eso significa los primeros 10 años de vida. Desde la tercera década, es decir, estamos hablando desde los 20 años para adelante. La primera década de 0 a 10, la segunda de 10 a 20, la tercera década de los 20 a los 30. Señora, de las cuatro décadas es de los 30 a los 40, ¿no? ¿Cómo se va produciendo entonces precozmente este daño a nivel endotelial, que está motivado por este proceso inflamatorio y la reactividad exagerada a nivel del endotelio, hasta finalmente llegar desde la cuarta década, o sea, precozmente en la vida, cuando se es altamente productivo para la sociedad y para la familia, aparecer ya las complicaciones más graves? Por lo tanto, ese aspecto lo vamos a dejar ahí porque yo creo que es uno de los más relevantes, porque explica gran parte de lo que está pasando en todo lo que viene después desde el punto de vista endocrinológico. Bueno, el hiperandrogenismo, en donde su expresión máxima puede ser sin duda el síndrome de ovario poliquístico, es otro de los fenómenos que provoca un gran problema, especialmente, ¿no es cierto?, en las mujeres. Esto tiene, estos trastornos hormonales de las hormonas sexuales tienen un perfil un poquito dicotómico. En los adultos, en los niños se ve más bien diferida la maduración sexual, en las niñitas se ve un poquito adelantada y aparecen estas complicaciones a nivel de sus ciclos menstruales, con manifestaciones de dolorosas, etc. Y el hirsutismo, las irregularidades menstruales, la acantosis nigricans, la pubarquia y el acné y la seborrea, con manifestaciones de esta disfunción provocada por el exceso de grasa y las funciones que ella representa al oponerse a la acción insulínica, son las manifestaciones más claras de este hiperandrogenismo. También se describen los trastornos tiroides, esto es relativamente reciente, en que se encuentra una alteración en el perfil de hormonas tiroides con una elevación de la TSH y valores normales o muy ligeramente elevados de T3 a T4. No está claro si esto representa algún tipo de adaptación al exceso de tejido graso o efectivamente hay algún tipo de hipotiroidismo subclínico que estuviera presente acá. Esto es un área de investigación que está en este momento bastante en boga y podría también explicar o contribuir a explicar algunos de los trastornos que vemos en otros ejes hormonales. Como decíamos, el crecimiento y la pubertad tienen esta dicotomía en términos de que la maduración sexual va a depender mucho si es varón o mujer. En las niñitas tiende a adelantarse, los varones tienden a retrasarse. El problema está que en la niñita, al adelantarse, también tiene un impacto sobre el crecimiento óseo y por lo tanto sobre la talla final. Y eso podría, ¿no es cierto?, favorecer entonces menores tallas de las que potencialmente por genética pudiera tener. Las comorbilidades cardiovasculares, la hipertensión arterial y la dislipidemia como parte del síndrome metabólico, esta disfunción endotelial que, como decíamos, es el sustrato anatómico donde se está produciendo el problema, el engrosamiento de la íntima y la carótica, el desarrollo precoz de la estría grasa, la disminución de la distensibilidad por sí misma y mediada por flujo y el aumento de diámetro de la aurícula izquierda van manifestando, ¿no es cierto?, en el fondo, este trastorno que se va produciendo de reactividad vascular. Y si uno observa, ¿no es cierto?, cómo se van aumentando estos riesgos en relación al riesgo cardiovascular, en relación al aumento del índice de masa corporal, que aquí lo vemos en el eje horizontal, en la medida que va aumentando el índice de masa corporal, vamos viendo cómo se eleva la presión arterial diastólica, también paralelo a la elevación del colesterol plasmático. Lo mismo podemos observar, ¿no es cierto?, en niños con respecto a la presión arterial, sistólica y diastólica en relación al índice de masa corporal. Como pasado, ¿no es cierto?, el percentil 95 aparece una elevación significativa de ambas presiones, y también sobre el perfil lipídico vemos cómo aumenta el LDL, cómo aumentan los triglicéridos y cómo disminuye el HDL como porcentaje del valor habitual. Esto determina naturalmente que un mayor riesgo de enfermedad coronaria en el adulto. Si todas estas cosas, si las vamos juntando, van determinando indudablemente que una patología que no es usual verla en pediatría, si la empezamos a ver precozmente en los adultos jóvenes, como decíamos, que van determinando desde muerte precoz hasta invalideces muy significativas. Como decíamos, todo esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con este complejo interacción entre citoquinas y hormonas que van determinando entonces esta reacción inflamatoria, prooxidativa y protrombótica, que van determinando entonces todo este daño a nivel vascular y por lo tanto la repercusión a nivel de los órganos. No nos vamos a detener mucho aquí porque ya nos queda mucho tiempo, pero en esa referencia, lo que si te interesa, esta es una excelente revisión que realmente demuestra cómo el adipocito interactuando con otras células generan todo este proceso proinflamatorio y realmente explica muy bien cómo en el perfil del punto de vista genético del obeso, pero modificado, cómo se obtiene esto, y una revisión también donde hacen mucha referencia a cómo la leche materna pudiera modificar la expresión de una serie de estos receptores que tienen y poder modificar este riesgo cardiovascular y este riesgo de ser obeso. Que también se puede modificar con el deporte, pero el deporte de verdad, no el de las consolas, ¿no? De las digestivas, destacar el hígado graso no alcohólico y la alcoholilitiasis. Ya mucho hablamos de esto. Hay varios enfoques que demuestran, ¿no es cierto?, cómo el marcador de hígado graso, porque es fácil de acceso a la ecografía, nos permite evaluar un niño que está en mayor riesgo. Y la alcoholilitiasis, que se empieza a ver precozmente, también más en niñitas que en varones. De las comorbilidades respiratorias, que son bastante limitantes, la apnea obstructiva del sueño y el síndrome de hipoventilación asociado a obesidad, que puede coincidir naturalmente, o la apnea obstructiva ser parte de este síndrome de hipoventilación, también determinan una serie de consecuencias, desde muerte súbita hasta trastornos de la esfera cognitiva. De ahí que es importante, por lo tanto, tenerla en consideración, incluso usando precozmente sistemas de presión positiva para el sueño. De las comorbilidades ortopédicas, el deslizamiento de la epífisis capital, la tibia vara y otras, en las que las otras probablemente son las más frecuentes, el pie plano, este dolor inespecífico que refieren los niños, generalmente asociado a mal alineamiento de los ejes de las extremidades, y que también es muy invalidante y por lo tanto contribuye a perpetuar el ciclo de menor actividad a mayor obesidad. Con este par de gorditos. Hay que predicar con el ejemplo, tal vez esta es la gracia que tiene este chiste de Patricio. Dentro de las comorbilidades neurológicas, el pseudotumor cerebro o síndrome de hipertensión endocrinética idiopática y la enuresis nocturna, que también es una descripción relativamente reciente para incorporarla dentro de las comorbilidades de la obesidad, son patologías no tan infrecuentes que hemos observado en más de alguna ocasión y que cuando uno la busca aparece y puede ser bastante limitante. Las comorbilidades dermatológicas, más allá de la acantosis nigricans, tal vez el ejemplo más claro es la hidradenitis supurativa, más frecuente en adolescentes cuando empieza a aparecer la adrenarquia, pero también la vemos en otros grupos etarios. No todo es alimentación, y de la alimentación corresponde que sea en forma más apropiada. Para terminar con las comorbilidades del área psicosocial, el aislamiento social, alienación, que le llaman los gringos, pero en el fondo significa, ¿no es cierto?, esto de que los niños rápidamente se empiezan a separar de sus pares porque presentan relaciones con ellos de forma adecuada, tienen mala autoestima, distorsionan su imagen corporal, son más ansiosos, depresivos y tienen estos trastornos en las confianzas parentales que para algunos psicólogos sería el sustrato, la base de, en pacientes normales, niños normales, comunes y corrientes, que se desarrolle la obesidad. Podemos discutirlo a lo mejor si hay tiempo después en las discusiones de panel. Fíjese que los niños gorditos tienen menos amigos, y esto es muy significativo, no solamente cuando niños, también cuando adolescentes, porque indudablemente el adolescente gordito no es buen gancho, y si el varón es gordito y le gusta una niña, la niña se le va a arrancar al gordito y viceversa, y eso va trastornando la imagen corporal en forma muy relevante. Este estudio demuestra cómo ven los niños la calidad de vida. Eso es bien importante, porque hoy en día, que desde el punto de vista incluso de la ONU, se le ha dado mucha trascendencia que la salud no es solamente la falta de enfermedad, sino que el énfasis fundamental en el wellness, en el bienestar, en el cómo me siento yo conmigo y con los demás. Y claramente estos chicos tienen un daño muy, muy importante en este aspecto de la vida, lo que los hace lejos mucho más infelices en su autopercepción. Y como decíamos, al tener este tipo de perspectiva, van entrando en un círculo que es pernicioso. Completan menos años de estudio, por lo tanto van a tener menos ingresos, por lo tanto van a ser más pobres, tienen menos tasas de nupcialidad y más altas tasas de fracaso, y por lo tanto tienen en definitiva una condición de vida que se suma para agravar más estos temas. Y tal vez uno de los más dramáticos, el alto riesgo de suicidio. Y estos son estudios que surgieron a partir de los hallazgos en cirugía bariátrica. Adolescentes sometidos a cirugía bariátrica encontraban que se suicidaban más. Después vieron que no era el problema de la cirugía bariátrica, que el problema era la actitud atentatoria contra la vida del propio niño gordito de esa edad. Y operado o no operado, la tasa de suicidio es exactamente la misma y muchísimo más alta que la de la población general. Y si ustedes se fijan, todo este tipo de causas, o sea, más causas de tumores, más causas de un montón, o sea, mayor, un factor de riesgo para un montón de otras enfermedades, todas limitantes. Entonces, cuando uno dice un niño gordito es un niño sanito, es exactamente todo lo contrario. Un niño gordito está tremendamente discapacitado y hay que mirarlo, por lo tanto, de una perspectiva mucho más amplia. No nos enojemos con el niño gordito. Ese niño lo está pasando mal, y lo está pasando muy mal, no solamente poco mal, muy mal. No confía en sus padres, se siente una autoestima pésima, está limitado por condicionantes físicas, y por lo tanto le espera un futuro que es bastante más dramático que solamente el que vemos en las cifras gruesas que se relacionan a años de vida perdido o mortalidad. Va a tener una calidad de vida muy pobre. Y por lo tanto, al menos, como decía Jan Antonio, tendremos que preocuparnos, ¿no es cierto?, de que tenga al menos una buena calidad de vida. Si no podemos solucionarle la obesidad, tenemos que tratar al menos de que la viva o la sobreviva de forma más apropiada. Y esto porque es muy, y con esto termino, es muy importante porque y me gustó mucho porque esta frase sale en la parte de atrás del libro que ayer presentaron, del manual de prevención de lesiones que la doctora Weissman presentó ayer, de la SAP y la Fundasap, en fin, y el grupo de estudios sobre lesiones, donde tomaban la frase de Kofi Annan que dice: construir una cultura de la prevención no es fácil, y entre los costos de la prevención deben pagarse en el presente, sus beneficios se hallan en un futuro distante. Y los beneficios no son tangibles, son los desastres que no ocurrieron. Entonces, ¿cómo medir, cómo evitar este problema en los niños? Es muy difícil. Pero está claro que si nosotros los equipos de salud no nos ponemos las pilas en esto, vamos a estar teniendo niños muchísimo menos felices de lo que nos correspondería como parte de la sociedad que nos importa solucionar los problemas de los niños. Muchas gracias.